Leonardo, a ver, ¿cómo anda?
Bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. ¿Alguna necesita algún comentario sobre tu cortina de presentación?
Esta cortina no da ni para que comente nada.
Pero es angelical.
¿Recibiste algún comentario de la cortina?
No, en este caso no.
Celestial.
Era mucho más apreciada por el público la del
la
año
anterior.
Pasado.
Sí.
Y más acorde.
Pero creo que cada
programa también.
Pero qué te significa a vos esta presentación?
Una tomada de pelo, me tomaron un poco el pelo, sí, pero bueno, sí. Una... pero bueno.
¿No te parece como que le está dando paso a algo grande, a algo magnánimo, ¿no?
Algo ¿eh? Sagrado.
Hay que saber reírse de uno mismo también, ¿no?
Yo creo que también acompaña la columna del año pasado que te trataba permanentemente sobre actualidad, necesitaba algo más ¿cómo decirte? De histrionismo en el grito, ¿no? Y esto es una columna más cultural, entonces va también acorde a la columna, ¿no? Es otro tono. El otro era más combativo, ¿no? El anterior.
Yo, si tuviera que poner la imagen en esta presentación, lo pondría a Abercorn en una atalaya, ¿no? Y suena la música y lentamente los focos lo iluminan, ¿no? Y aparece él.
Es dura la vida del periodista, hay que ganarse el pan, llevar el mantenimiento a la familia de la manera que sea, prácticamente.
Es una presentación muy bonita, Leo. Igual no vamos a hablar más de la presentación, vamos a hablar de este documental que estuviste mirando, que ganó un premio Goya.
Exacto, ganó el premio Goya, que es lo que se suele decir el Oscar español, a el mejor documental, y se llama Hijos de las Nubes, la última colonia. Es un documental que lo dirige Álvaro Longoria, pero la figura como estelar, porque es su productor y porque aparece en cámaras haciendo un rol de ciudadano, activista, de activista o de militante, es el famoso actor Javier Bardem, que es, como decía, uno de los productores y el impulsor de este documental. Incluso aparece en una de las escenas haciendo un discurso en el Comité de las Naciones Unidas sobre descolonización, porque el documental, este Hijo de las Nubes, la última colonia, trata sobre un problema internacional del cual no se habla nunca y que creo que la mayoría, yo sabía muy poco hasta que ahora vi el documental y me preocupé de buscar un poco más de información, y aparte el documental en sí mismo es bastante explicativo, que es el problema del pueblo saharaui, que es quienes habitan o habitaban un territorio africano que está entre Marruecos y Mauritania, en la costa y un territorio desértico que se llama el Sahara Occidental. Y bueno, el documental lo presenta como la última colonia del mundo. No sé si el título a alguna gente le molestará, porque por ejemplo Argentina sostiene que las Malvinas son una colonia y alguna otra habrá, pero bueno, el asunto es que esto es una colonia o es un territorio ocupado y del cual se habla poco y nada, y casi nadie sabe nada, y este documental intenta poner el foco sobre la desgracia de este pueblo, ¿no? Uh-huh. ¿Le cuento de qué va?
Vamos.
Bueno, digamos que hoy el Sahara Occidental es un territorio que viven 500.000 personas. Tiene costas, ya decía, sobre, yo no sé si es el Mediterráneo o ya es el Atlántico, creo, más bien. Tiene límite con Marruecos, que es una al norte con Marruecos y al sur con Mauritania. Bueno, ¿cuál es la historia de esto? Bueno, cuando las potencias europeas se repartieron África en 1885, este territorio, se llamaba el Sahara Occidental, le correspondió a España. España tomó posesión, de hecho casi todos los saharauis hablan español, lo cual es una cosa muy curiosa, verlos Es un pueblo nómade o históricamente nómade que andaba en el Sahara buscando de un lado para otro, buscando agua para sus rebaños de camellos y de cabras. Ese es el modo tradicional de subsistencia. Y es muy curioso verlos hoy con sus vestimentas típicas, con sus camellos, hablando español perfectamente, ¿no? La mayoría hablan español. Bueno, así que España colonizó esa parte de África. Unos años desde en el 63, ya bastante cerca de esta época, descubrieron unos grandes yacimientos de fosfato, dicen que son los más grandes del mundo, con lo cual ese territorio desértico pasó a tener una importancia económica que antes no tenía. Y cuando en los años 70 comenzó en África, por todo el continente, los movimientos independentistas, la ola de descolonización, todos los países ambicionaban liberarse de la tutela europea, ¿no? Había ingleses, belgas, holandeses, franceses, italianos, en fin, alemanes, había territorios para todas las potencias. Esta gente también, los saharauis, empezaron a exigir que España le diera la independencia. Estaban negociando con España, no hubo una revolución sangrienta, era una negociación. España estaba proclive a irse, y cuando finalmente España estaba por irse, ¿quién aparece? Aparece el rey de Marruecos, el rey Hassan II, diciendo que ese territorio históricamente era histórico de Marruecos, correspondía a Marruecos y que debía ser devuelto a Marruecos. Ahí hay un tira y afloje. Los saharauis no quieren vivir bajo la tutela marroquí, le piden a España que defienda, ¿no? Que siga.
Son los kelper de África.
Bueno, ¿qué hace el rey? Ahí es un momento muy pintoresco de la historia mundial, ¿no? Que retrata la película. ¿Qué hace el rey Hassan II? Llama a su pueblo a lo que él llamó una gran marcha verde, es decir, a caminar hacia la frontera del Sahara Occidental y tomarlo, digamos, ¿no? Y cientos de miles de marroquíes entran a.
Tomaba criadores, Hassan II.
Pero es increíble, las escenas son realmente increíbles. Una marcha que podría ser como, bueno, no sé, por poner un ejemplo, el éxodo del pueblo oriental, sí. ¿Te imagina? Bueno, así. Miles y miles de marroquíes caminando distancias de 3.000, 4.000 kilómetros, camiones, mujeres, niños, ancianos, todos caminando hacia la frontera, y se topan ahí con el ejército español. Con el ejército español, y hay momentos de tensión.
¿De qué año estamos hablando, más?
Estamos hablando del año 75.
75.
De 75.
Todavía estaba Franco, ¿ya?
Todavía estaba. A ver, déjame ver. Porque ¿sabe quién va a hacer quién va al Sahara Occidental a darles garantías de que España no va a dejarse pasar por arriba y que va a cuidar las fronteras? Va el propio Juan Carlos. Hay unas imágenes de Juan Carlos. Creo que es en el año 75, sí, 75. Bueno, y hay un momento de tensión ahí en la frontera, y finalmente, ¿qué hace España? Presionada por... En aquel momento España era un país también pobre, ¿no?
Claro, claro.
Muy presionada por Francia y por Estados Unidos, decide irse sin pegar un solo tiro, digamos. Libera la frontera y el país es invadido por de cientos de miles de marroquíes.
Como hizo Inglaterra con Palestina.
El ejército viene después, ¿no? El ejército marroquí entra, pero entra... Fue la jugada inteligente de Hassan II. No mandar a su ejército a la frontera, mandó a la gente, y la gente fue... Y después invadió el país con su ejército, ¿no?
Fue a colonizar los territorios.
Y sí, lo colonizaron. Y pusieron tanta gente que superaron el número de saharauis. Porque hoy en ese territorio viven 500 y poco mil personas, de los cuales 300.000 son marroquíes, se calcula, más o menos. Y ahí hay más marroquíes que saharauis. La cuestión es que... ¿por qué España y... ¿Por qué Francia y Estados Unidos presionaron a España? Porque en la Guerra Fría... Marruecos, en una zona del mundo donde la mayoría de los países estaban alineados con la Unión Soviética, Argelia, Libia, ¿qué hizo Hassan II? Se alió con Occidente. Era un aliado estratégico de Occidente en la Guerra Fría, pocos países estaban ahí del lado occidental, Marruecos era uno, así que fue apoyado ahí en esa jugada por Estados Unidos y por Francia, y se quedó con el país. ¿Qué pasó luego? Los saharauis se organizaron en un ejército, una guerrilla, para pelear por su independencia, que se llama el Frente Polisario o el Ejército Polisario, que ¿quién lo banca? Lo banca Argelia y Libia, lo armaron Argelia y Libia, es decir, ¿quién estaba atrás? La Unión Soviética. ¿Y quién armó al ejército marroquí para que lo enfrentara? Estados Unidos y Francia. Y empezó una guerra que duró años sin un vencedor, ninguno podía vencer al otro, un gran desgaste, Marruecos al borde de la quiebra económica, porque eso le significaba mucho dinero mantener esa guerra. Esta gente, los saharauis, viviendo en el desierto con la ayuda de Argelia, básicamente, si no, no podrían subsistir. Hasta que Marruecos decide en esa guerra, para por lo menos asegurar la parte más rica del territorio, que es la parte que tiene costas, que tiene yacimientos, hacer un gran muro de 2.500 kilómetros. Así que hoy hay un muro enorme que parte el país al medio, 2.500 kilómetros de muro, y le dejó la parte de desierto pura y dura que no sirve, la tiene bajo control el Frente Polisario. Y la parte que tiene las ciudades, que tiene los yacimientos, que tiene la costa, está bajo ocupación marroquí, que él le llama las provincias meridionales. Marruecos no lo considera una invasión, sino ningún país del mundo reconoce, ¿no?
El imperialismo marroquí.
Es increíble, ¿no? Pero la película retrata así el imperialismo marroquí. Ahora, cuando terminó la Guerra Fría, Estados Unidos ya no tuvo tanto interés en que Marruecos, en Marruecos como aliado estratégico, digamos, ya no estaban los rusos. Así que dijo a Marruecos, córtenla con esto, vamos a terminar con esta guerra, ¿no? Y ahí se vio...
Raro en Estados Unidos.
Bueno,
¿no?
Pero bueno, respondía a los tiempos cambiantes,
digamos. No, digo, raro no, pues, digo, es lo que hace siempre.
Terminemos con esta guerra y le dan el ultimátum a Hassan II, así que Hassan II se tiene que negociar con sobre todo con Argelia, porque ahí aparece Felipe González diciendo que un error de Marruecos siempre fue, en vez de negociar con los saharauis, como no los reconoce como pueblo, siempre negocia con Argelia, que es quien los banca, digamos. Pero también Argelia es una potencia en la región, difícil de ponerse de acuerdo con Argelia, digamos, no es tan fácil. Así que bueno, llegan a un acuerdo, negocian porque Estados Unidos presiona, llegan a un acuerdo, y el acuerdo, ¿cuál es el punto clave? Un plebiscito para que la gente que vive ahí decida si quiere seguir viviendo bajo gobierno marroquí o quieren ser independientes. Eso lo firma Marruecos. Pero desde el 91 hasta acá, la estrategia del rey marroquí ha sido decir que sí, pero cada vez que se está por ir a votar...
¿Todavía no se hizo el plebiscito?
Todavía no se hizo el plebiscito. Así que bueno, esa es la realidad que pinta esta película, de esta gente que nunca ha logrado hacer el plebiscito. La película dice algunas cosas, es muy pro-saharaui, digamos, ¿no? Intentaron muchas veces hablar con algún vocero del gobierno de Marruecos, no hubo ninguno que los atendiera. El plebiscito no se hace porque Marruecos no quiere y porque hay un país que lo sigue bancando pese a todo, y no es Estados Unidos. El país que más lo banca hoy a Marruecos y lo respalda en el Consejo de... Porque claro, ha tenido muchas resoluciones en contra Marruecos en la ONU, pero siempre son vetadas en el Consejo de Seguridad. Al principio eran vetadas por Francia y Estados Unidos, pero últimamente, en los últimos años, el país que le banca todo es Francia. Es decir, esa ocupación se sostiene por apoyo francés, básicamente. Francia es un aliado...
¿De Marruecos?
Sí, incondicional de Marruecos, y cualquier resolución en la ONU que vaya a salir es trancada por Francia. Así que esa es la situación actual.
Y los sondeos del saharauiense, no sé cómo se gentilicio, ¿no? Que de a pie, ¿qué dicen?
¿Que lo que pasa
está
que
por la independencia es o
que,
está por...?
No, lo que pasa es que el lío con el plebiscito es que tienen que votar, no pueden votar los marroquíes...
Los 300.000 marroquíes, claro, que ocupan el territorio.
Exacto. Pero lo que ha hecho, y cómo se dan cuenta, es muy difícil darse cuenta, étnicamente son parecidos, pero lo que los diferencia es el idioma, y dicen en el documental que hay algunas palabras que los marroquíes no saben, no pueden pronunciarlas porque les cuesta pronunciarlas. Y el rey Hassan II...
Le cuesta, por ejemplo, pronunciar la R.
Ahí va, algo así. Puso escuelas especiales para entrenar a los marroquíes que están en el Sahara Occidental a pronunciar esas palabras para poder votar,
que hablen como los saharauis.
Es por eso que nunca logran llegar a un padrón a votar, digamos, se ha boicoteado de todas las maneras posibles, ¿no?
Mirá lo que dice acá, hay varios mensajes,
sí.
Leo, a propósito del tema, pero te leo el primero. El doctor Grosespiel, ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, trabajó mucho por la soberanía saharaui. Después otro, si están errados, el Frente Amplio los reconoció, incluso Garano se refirió a ellos, y Uruguay aprueba su independencia Dice Jorge.
No, lo que yo dije es al revés, que ningún país del mundo reconoce a Marruecos como legítimo. Yo decía que Marruecos llama ese territorio sus provincias meridionales, pero eso no es reconocido por ningún país del mundo. Todo claro. Lo contrario a lo que dice el
oyente. Mario Liotti, uruguayo radicado en España, integra el Comité Pro Liberación Territorio Saharaui por Naciones Unidas.
Los saharauis no son kelpers, ya que son del lugar. Uruguay reconoció la República bajo el gobierno del Frente Amplio. Franco murió el 25 de julio de 1975. Saludos, dice el Blanqui. En noviembre del 75 murió Franco.
Y desde España llega un mensaje de Ernesto. Dice: amigos del espectador, el tema del pueblo saharaui es muy conocido en España, aunque como muchos conflictos en el mundo pasa por etapas de olvido. En cuanto al comentario de que Gran Bretaña se marchó de Palestina sin disparar un solo tiro, al ejemplo de España de Sahara, es totalmente falso. Hay un gran desconocimiento de historia contemporánea básica. Por otra parte, felicitaciones por el programa. Un saludo desde Barcelona, Ernesto Velázquez, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona.
¿Pero de dónde salió lo de Palestina?
No, yo no dije nada de Palestina.
Dijiste que se fueron...
El gobierno español se fue...
Sí, se lavó las manos de alguna forma.
Claro, dijo que se arreglen entre ellos. ¿No? Para mí fue lo mismo que hizo...
Inglaterra
cuando en 1948, creo que fue 48, se fue de la zona que ocupaba en Palestina, ¿no?
Claro, pero ahí estuvo la partición de las Naciones Unidas, que había un mandato de partición de Palestina entre árabes y judíos, ¿no?
Claro, digo, pero los ingleses...
Se fueron.
No, Ernesto hace énfasis en lo de sin disparar un solo tiro.
Ah, bueno.
En esa parte hace énfasis.
Capaz que dispararon.
Capaz el sin en mayúscula, ¿no? Capaz que hubo un tiro.
Igual, bueno, en el documental aparecen, ¿no?, en esos días previos, escenas de los militares españoles jurando que iban a defender esa frontera, con todas las armas que tuvieran, hasta la última gota de sangre. Hay unos discursos encendidos. El propio Juan Carlos dice: vamos a defender la frontera hasta la última gota de sangre, y en los hechos se fueron sin hacer nada, ¿no? Creo que en parte, bueno, la presión internacional y en parte el desconcierto ante esa masa enorme de gente civil que les mandó Marruecos, digamos, que frente a sus tropas tenían una pueblada gigantesca, ¿no?
Es un contacto clavado
que para... eso es lo que destaca Francia, ¿no? Sí. Cuando la película logra entrevistar a poca gente, es decir, que dé la cara de en Marruecos nadie, tampoco nadie. Hay una escena inmemorable en la cual van a entrevistar a un ministro de Argelia, que es una parte importante de este conflicto, y el hombre, ya muestran cómo está todo, está sentado en un sillón, le ponen el micrófono, todo, ya está por empezar la entrevista, y ahí le dicen recién que es sobre el problema saharaui, y el ministro dice: olvidé que tenía una reunión con el presidente, no podemos vernos mañana. Empieza a hacerse el celular y se levanta y se va. Es decir, es un tema del cual muchos no dan la cara, digamos, y no... Bueno, en eso creo que les cuesta encontrar a alguien en Francia que dé la cara. Y los pocos franceses que hablan dicen que la ocupación de Marruecos fue sin ningún tiro, que fue pacífica, que fue la gente la que fue a buscar sus ex territorios, que no fue el ejército, en fin, eso es lo que... cómo Francia un poco justifica esta situación. Y del otro lado...
El productor y uno de los entrevistadores es Javier Bardem.
Que tenemos un
audio
de
documental,
Bardem,
¿no?
Tenemos un pequeño audio de Bardem que explica por qué se interesó por este tema.
En 2008 fui invitado al Fisáhara, que es un festival de cine que se celebra en un campo de refugiados. El festival es organizado por españoles del mundo del cine y voluntarios. Y tiene lugar en los campos de refugiados saharauis, y lo más profundo del desierto del Sáhara, que se llama La Amada, que es el desierto dentro del desierto. Y es una experiencia única. Viajas a un lugar remoto y se proyectan las películas en una pantalla gigante en mitad del desierto, pero lo que realmente importa es lo que tú recibes de esa experiencia, lo que aprendes de las personas que viven allí.
Es una excusa, ¿no?, para, aparte de alegrarles un par de días, traer una atención mediática e intentar, bueno, pues apoyar la causa del pueblo saharaui.
Convives con ellos en sus tiendas, les escuchas y, sorprendentemente, la mayoría habla español. Y a medida que la relación va creciendo, tú te sientes más y más vinculado a ellos, a su dignidad, y te invade una fuerte sensación de rabia ante la injusticia que padecen.
sea que se solidarizó con la causa.
No, totalmente, totalmente, ¿no? De hecho hace, no, Banderas no, Bardem.
Bardem, quiere decir.
Bardem. De hecho hace un discurso en la ONU a favor de la liberación del, de, del pueblo saharaui. Dos cosas que retrata, que destaca la película, dice que esta, bueno, Bardem dice que le sorprende cómo esta gente no tiene ni odio ni resentimiento. Y este, lo otro que destacan es el trato que tiene la mujer en este, en esta, en este pueblo, donde el respeto es absoluto a la mujer, ¿no? Es decir, está en un plano de igualdad con el hombre, no se conoce que sean castigadas las mujeres, que sean golpeadas, es decir, una cosa muy distinta, que estén en un segundo plano, que estén sometidas al hombre. Y lo otro es que en la lucha que han, este, que libran contra Marruecos, nunca han apelado al terrorismo, ¿no? Es decir, este, tienen un ejército que lo banca un poco Argelia y que choca frontalmente con el ejército marroquí, pero nunca han hecho acciones terroristas en territorio marroquí o en España o en otro lado,
digamos. Son de la vieja guardia, digamos.
Son de la vieja guardia.
Muy bien, en se fin, puede ver en...
Está
en,
disponible en YouTube, el completo. Se llama Los hijos de las nubes, la última colonia. Y es un buen documental para, este, meterse en un tema que la prensa casi nunca toca, que es el de este pueblo y este territorio ocupado por Marruecos.
Impecable, Leo. Nos vemos el lunes que viene.
Nos vemos el lunes que viene.